Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia de jueves. Empezamos por Daniel Caschetti, buen día.
Buen día.
Fernando Escriña, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
Esteban Valenti, que vuelve después de un par de semanas de viaje, ¿no?
Buongiorno.
Estuvo por Italia, parece. Sufrió mucho, según nos cuenta. Después pasaste la gira que hiciste, más que no le envidia más de uno. Y por último, el saludo va para Antonio Mercader.
Para lo que queda bien, porque estoy resfriado y pido a los servicios técnicos acá que me aumenten un poco el volumen, porque estoy afónico.
Sí, cuesta reconocerlo, pero es él.
Que lo dejen así.
Parece el padrino. Tuvo lugar ayer en la residencia de la Avenida Suárez un cónclave del gobierno, una reunión especial del Consejo de Ministros que tenía en su agenda como uno de los temas principales a tratar el endeudamiento agropecuario y el enfrentamiento que se ha dado por esa cuestión entre los ministros de Economía Danilo Astori y el de Ganadería José Mujica. Mujica llegó a amenazar públicamente con la renuncia si no se atienden sus reclamos en esta materia. El vicepresidente Rodolfo Niño Boa fue el vocero al final de este encuentro.
Hablamos con franqueza de nuestras diferencias, que hay que decirlas con toda claridad y también sin dramatizarlas. Bueno fuera que en un Consejo de Ministros donde hay 17 personas todos pensaran exactamente lo mismo sobre todos y cada uno de los problemas que tiene el país. Estas discusiones se abordan con la seriedad respectiva, pero también con una voluntad inequívoca de lograr acuerdos.
Según relató el vicepresidente Nin, el presidente Tabaré Vázquez le pidió a sus ministros que permanezcan en sus cargos, teniendo en cuenta que la idea que en algún momento él había manejado de una renovación del gabinete al cumplirse un año y medio de gestión, bueno, en las actuales circunstancias, teniendo en cuenta la crisis energética y teniendo en cuenta a su vez el conflicto con Argentina, ese plan, entendía, no era oportuno. Pidió que permanecieran en sus puestos, pero al mismo tiempo los exhortó a que suspendieran las amenazas de renuncia. En fin, algunos elementos y hay más, pero empecemos con la ronda. Daniel, ¿cómo viste los resultados de esta reunión?
Bueno, eran un poco previsibles, por lo menos luego de la reunión que se dio el lunes. A mí me parece, tengo tres apuntes. El primero es que se confirma el liderazgo del presidente en este tipo de conflictos interministeriales. Acá la novedad es que comenzó a actuar Vázquez. Uno se pregunta si no podría haberlo hecho antes. Pero lo cierto es que actuó, disciplinó, resuelve el conflicto y está dando pruebas.
Un poco el estilo del presidente, ¿no? En más de una ocasión. Tomás Sánchez era presidente del Frente Amplio, hacía eso, ¿no? Estallaba el problema, lo dejaba correr y había un momento en el que intervenía, ¿no?
Exactamente. O sea, está dando pruebas de que mantiene su liderazgo dentro del gobierno. En segundo lugar, la fortaleza y el apoyo que tiene esta política económica. Porque si uno observa la resolución, yo diría que la pieza clave de esta política es que las reglas de juego no se tocan, no se modifican, y para el tema particular de los deudores no se va a ir a una ley, quedó muy claro y quedó siendo apoyada por el conjunto del gabinete. Entonces
no,
yo
va,
creo
ver,
que acá
hay de referencia.
Exactamente, una política económica muy fuerte, un ministro de Economía muy bien plantado y un apoyo colectivo del gabinete a esa política económica. En tercer lugar, lo endeble de los argumentos de Mujica, realmente parece preocupante, porque en verdad la crítica de Mujica se sustenta sobre una situación que todavía no está clara. Fíjense ustedes, Mujica dice que hay un 5% de los deudores que no fue a refinanciar. La Reñada dice que es un 8%. Pero leyendo cifras del Observador, encontramos que el 73% de los productores rurales endeudados fueron a negociar.
No, ¿tú dices, los porcentajes que manejaste son de deudores que?
Mujica y La Reñada en el Congreso de la Federación Rural, en sus discursos, dijeron que entre, uno dijo un 5%, el otro dijo un 8%
de los deudores que fueron, no, de los que fueron y no fueron aceptados
los procesos de refinanciación. Uh-huh. Esos son así.
Claro, hablan, ellos hablan de porcentajes muy bajos de productores que lograron solucionar. ¿Sí?
Exactamente. Que se acogieron solamente, menos del 10% se acogió. Ahora, cuando uno mira las cifras que publica ayer El Observador, está muy claro, por lo menos si son ciertas esas cifras, que son las que está dando el Brow, que el 73% de los deudores rurales han arreglado con el Banco República, lo cual a mí me parece una cifra muy alta. Es más, ese 73% es a fines del 2005. Cuando uno mira las cifras del 2006, prácticamente ya casi está superando el 90% el número de personas. Entonces yo pregunto, ¿quién tiene las verdaderas cifras? ¿A quién creerle? Yo entiendo creerle al Banco República. Luego me pregunto, ¿hasta qué punto este es un problema tan crítico, tan grave, tan dramático, como para ponerlo en esos términos en un congreso sectorial de la Federación Rural y además ejercer la amenaza de la renuncia? Por tanto, yo creo que la postura de Mujica me suena apurada, me suena que obedece a otras circunstancias, como la interna del MPP, las próximas elecciones del Frente Amplio y la competencia agresiva que está sufriendo el MPP de parte de Alianza Nacional en muchos sectores de su electorado.
También exhortaría a los otros integrantes de la mesa a que no nos metiéramos en los porcentajes.
Un comentario antes que hable.
Es un capítulo enormemente resbaloso.
Daniel debe hablar como un cajetillo de depósitos, ¿no? Me parece que es un cajetillo de depósitos por la manera en que lo ha dicho.
Nací cerca de depósitos, en Villa Dolor.
Dice que no es lo mismo. Esa crítica a Mujica me parece que cae en lo que Mujica dice. Vos sos un cajetillo de depósitos.
Fernando, tus primeras impresiones, sí, a ver, rapidito.
Impresiones. Yo creo que el presidente hace bien en parar el rodeo, en algún sentido, porque las cosas se estaban
en el de lugar.
Yo voy a decir lo siguiente. Hay una coyuntura, y creo que lo hace ver en la conferencia, muy especial para el Uruguay. De los ministros que anunciaron su renuncia, en algún momento, entre los cuales está Astori, está Gargano y está Mujica, yo creo que de ninguno de los tres hoy día se puede prescindir. Y creo que el presidente hace este razonamiento. Dice, bueno, si llegara a renunciar a Astori, por lo cual ya pasó, situación por la cual ya se pasó, se movería hasta las raíces de los árboles, realmente, porque hoy Astori es un poco la voz oficial del oficialismo en materia económica, y eso es decididamente así, y el presidente se ha encargado de subrayarlo. Una renuncia de Mujica sería insostenible, porque ¿cómo puede el gobierno, en una situación muy especial, tener al partido mayoritario del Frente Amplio enfrente de sus posiciones? Sería impensable, es decir, no sería adecuado. Finalmente, la renuncia de Gargano en una situación en la que estamos con el conflicto de las papeleras, pero además también por el tema del Tratado de Libre Comercio. Adviertan que una renuncia de Gargano por ese motivo va a desencadenar pronunciamientos del Partido Comunista, por ejemplo, también, y divisiones en el MPP también. Entonces, acá lo que hay un llamado a decir, bueno, señores, en este momento vamos a no discutir más por la prensa, porque en definitiva, yo creo que el gobierno ha tenido una incontinencia verbal muy fuerte. No debe haber precedentes, seguramente, de ese punto en este periodo. Creo también, lo que decía Daniel, compartiendo que existe evidentemente un respaldo al ministro de Economía en cada instancia de esta, yo creo que lo que ocurre con Mujica también está el hecho, las visiones diferentes. Ya no voy a lo ideológico, ¿verdad? Voy a la visión concreta del día a día de la gestión de un gobernante. Yo creo que Mujica ve mucho el caso concreto. Está muy presionado por una demanda permanente de casos concretos, mientras que Astori, como ministro de Economía, que es, debe ver el macro. Yo creo que Mujica debería también ver más allá de los casos. Porque alguna vez leí que en definitiva, el mejor gobernante es el que sin perder la sensibilidad resiste mejor las presiones. Y yo creo que en Mujica le cuesta enormemente resistir esa presión del productor que lo para y le cuenta un caso concreto y una anécdota. Yo creo que Mujica se está basando mucho en anécdotas sin mirar el macro de la situación, y eso lo está dañando, porque en definitiva se enfrenta, dice que va a renunciar, no hace lugar a lo que él demanda y sin embargo no renuncia, en fin.
Lo que se ha resuelto es conformar una comisión en la que van a participar representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Ganadería y del Banco República, una comisión que se reúne hoy al mediodía mismo y en la que van a ir las cabezas de esas tres reparticiones, va a ir Astori, va a ir Mujica, va a ir Caloya, para analizar justamente cómo está hasta este momento la serie de expedientes de refinanciación. Ahora, Mujica, por lo visto, todavía no ha descartado la posibilidad de renunciar. Hoy en Búsqueda dice, es probable que renuncie, lo tengo que conversar con mi gente.
Bueno, ahí en ese sentido concluyo. Los cargos de confianza, una vez me dijeron y con razón, no son una calle flechada, son una calle de doble vía. Conforme el presidente debe tener confianza en sus ministros, el ministro debe tener confianza en que el presidente va a seguir ciertas políticas. Y ese dilema lo tiene que resolver Mujica.
Bueno, yo creo que la reunión de ayer tiene una parte específica, concreta, relacionada con lo episódico, que digo, una vez más es cierto el liderazgo del presidente, cosa que nos debería tranquilizar a todos, porque no hay nada peor que una política y un gobierno con muchas cabezas donde no hay nadie que decide y da la última palabra. Creo que eso es muy positivo. Creo que en eso el liderazgo es muy importante. Ahora, creo que hay algunas cosas que van más allá de lo episódico. Creo que ha llegado un momento en el cual todo el mundo aceptó que la política de estabilidad, de manejo de las situaciones derivadas de la crisis, incluso de la prueba que tenía que pasar un gobierno de izquierda para demostrar que podía manejar el país y la economía ante el país, ante los agentes económicos, ante los agentes sociales y ante el mundo, cumplió un ciclo. Y ahora se abre un debate de otro tipo. Yo que he apoyado explícitamente, escrito, editorializado a favor de la política económica y de sus resultados, también digo que todas las cosas absolutas no me gusta. Es decir, yo creo que hay aspectos que hay que revisar en cuanto al manejo también de la política económica. Y no es un problema del Banco República que lo tiene.
Por ejemplo,
el Banco República hizo lo que tenía que hacer, hacer cumplir su carta orgánica, hacer cumplir estrictamente la norma, y bueno, puede haber notoriamente un aspecto que tiene que ver con el carácter de cada uno de los gerentes en cuanto al manejo del tema. Pero yo creo que hay un tema que está en la mesa del país, y no solo en la mesa del gobierno, que es el Uruguay productivo, donde no solo el manejo de la cifra macroeconómica lo va a resolver. Si el manejo de la cifra macroeconómica se desbanda, se desmorona, si hay empujes corporativos o sectoriales, eso sería terrible. Pero si simplemente la aplicación de la política macroeconómica es lo que va a definir el país productivo, también vamos a tener problemas. Es decir, yo creo que no hay ni por qué perdonar las deudas, hay que eliminar del horizonte del país el tema de que va a haber una ley para que la gente no pague, porque esos subsidios ya el país no tiene condiciones para hacerlo, pero tampoco hay que eliminar la posibilidad de usar el ingenio, la creatividad y la capacidad de manejo político. La economía no es solo una técnica, es una técnica política, para dedicar recursos a recuperar un sector clave como es el sector agropecuario, del cual depende un porcentaje enorme de la economía del país. Y voy a crear dos elementos que me parecen muy importantes, muy brevemente. El primero, yo creo que se decidió no solo hacer de los consejos ministros un consejo de discusión administrativo y de gestión, sino un consejo de discusión política. Eso lo escuché en las declaraciones del vicepresidente. Cosa que apoyo absoluta y terminantemente. Creo que tener una instancia donde no se discute la gestión, sino se discute la orientación estratégica y política semanalmente, es un cambio muy importante y necesario.
Sí, por otro lado, supongo, teniendo en cuenta la particular conformación de este gabinete, que es como una especie de mesa política del Frente Amplio, ¿no? Digo, es un órgano donde están reflejados sectores políticos.
Bueno, ahora voy a decir una cosa que va a resultar crítica y la voy a decir con todas las letras. Yo creo que llegado un momento el gobierno tiene que encarar el tema de los cambios. Y que no le hace mal al gobierno y al país y al presidente de la República en algún momento de sacudir el árbol, para que nadie se sienta efectivamente atornillado. No es un problema solo de equilibrios o de equilibrios políticos internos, sino es un problema de encarar los grandes problemas del país. Yo no me voy a referir nunca.
¿Vos pensás que los grandes problemas del país no se están encarando?
No, yo estoy absolutamente...
¿Vos abogás por políticas sectoriales,
no,
por ejemplo?
No, por el...
¿Vos creés que este gobierno, tiene propuestas de políticas sectoriales? Yo creo que no.
No, yo creo...
¿No tiene?
Yo creo que
entre otras cosas, Astori se ha vuelto hegemónico porque los demás no tienen propuestas. O sea, hay un avasallamiento actorio porque los demás no saben a dónde ir. ¿Cuál es la agenda del Ministerio de Industria? ¿Cuál es la agenda del Ministerio de Ganadería? ¿Está clara?
Pero ahora parece que terminar de hablar. Bueno, yo creo que estoy hablando de un problema y un concepto genérico, que no tiene que ver solamente. Yo no defino el tema del gabinete entre Astori y los demás ministros. No es división del problema. Acá estoy definiendo entre el presidente y su equipo de gobierno, que para mí es otra visión. Pues yo privilegio la política y no la economía, aunque sea fundamental. Y yo creo que en algunos momentos el tema de pegar un sacudón al árbol es una cosa, una buena práctica en un gobierno,
claro, pero
para reafirmar el concepto de que nadie está atornillado a la silla.
Lo que pasa es que para pegar el sacudón al árbol el presidente se encuentra con limitaciones derivadas del tipo de gabinete que él decidió armar, porque si saca a Gargano, que es el número uno del Partido Socialista, puede dejar a Astori, que es el número uno de Asamblea Uruguay, o a Mujica, que es el número uno del MPP. Si saca a Marina Arizmendi, tiene un problema porque desaparece el liderazgo del Partido Comunista. Entonces hay un tema de equilibrio que es un lío a la hora de retocar el gabinete.
Yo ataque. Ahora soy la oposición.
Mercader con su ronquera.
Con mi voz limitada. No,
teníamos a Valenti Pop. Volvió de Italia con un
solo populista. Yo lo vengo diciendo desde hace tiempo, no desde Italia. Yo vengo diciendo desde hace tiempo.
No, Tabaré Vázquez, yo creo que ayer actuó como debía, es decir, como un presidente realineando a sus ministros, ¿no? Pero creo que eso ocurra 15 meses después de la asunción del gobierno, un año y medio después de ganar las elecciones, que el presidente levante la voz y diga, aquí basta de amagar con renuncias, vamos a alinearnos, o cada uno ya sabe lo que tiene que hacer, son todos grandecitos. Está indicando también un mea culpa de parte del presidente de que debe abandonar ese rol arbitral, esa distancia que pone de las cosas, esa ambigüedad en definiciones fundamentales para el país. Digo, todos hemos visto la ambigüedad con que se manejó el tema del TLC, TLC sí, TLC no, aquella presencia en Caracas diciendo el TLC no está en la agenda, aquella 15 días después ante la Voz de América el TLC sí está en la agenda, ahora el TLC no está. Ese tipo de ambigüedades, de contradicciones de parte del propio presidente y de parte de sus ministros no le hacen bien a la conducción del gobierno y ambientan estas discusiones donde, uno de los ministros se aferra a lo que dijo en Caracas y dice no hay TLC, el otro ministro se aferra a lo que dijo ante la Voz de América y dijo sí hay TLC. Bueno, ¿qué? Tiene que venir Brovetto a explicarnos qué quiso decir y también a Brovetto lo desmienten continuamente. Entonces nunca se sabe bien qué es lo que el presidente piensa, porque el presidente tiene ese estilo que no niego, es un estilo astuto, es un estilo zorruno, es un estilo hábil, de manejo a distancia, pero evidentemente lleva a la confrontación de sus ministros que al no tener una línea clara y un manejo directo, constante. Yo me pregunto, este hecho de que haya estas reuniones de los lunes con todos los ministros donde los temas de cada ministerio los escuchan todos, ¿qué le importa al ministro de Transportes y Obras Públicas el problema, el problema de la escuela número 27, si le vamos a dar el nombre de Simón Bolívar o de José de San Martín? No le importa nada, sin embargo, todos asisten a todos. No hay esos acuerdos bilaterales que son característicos, y por lo tanto el presidente es muy difícil que le marque a cada ministro cuáles son sus prioridades.
Mirá lo que dice hoy Valle, en esta entrevista que publica la revista Rumbo Sur. En este gobierno no manda a nadie. La calle Sanguinetti y yo estábamos involucrados en los temas. No salían los ministros en una contienda permanente.
Ahí va. Decía Daniel Trasquetti, no hay políticas sectoriales. Bueno, no hay políticas sectoriales porque nadie se las pide y porque nadie los marca a presión. Es decir, porque no hay un seguimiento, no hay una dinámica. Es decir, todas las semanas, cuando uno se encuentra con el presidente le dice, ¿y qué está pasando con tal cosa? ¿Dónde está el programa del Ministerio de Ganadería para los próximos 2 años? ¿Qué se está haciendo con la granja? ¿Qué se está haciendo acá y allá? Si no hay un seguimiento y una presión, pasa esto, pasan estas cosas donde cada uno opera y cuando se produce el encontronazo, lo primero que se hace es amago a renunciar. Lo hizo Astori, lo hace Gargano, Mujica debe ser la séptima u octava vez. No tengo tiempo de ponerme a revisar en internet. Pero la palabra renuncia en labios de Mujica debe haber estado casi a razón de una vez por mes desde que está.
Y la palabra como la moneda, si se emite mucho, se devalúa.
Se desgasta.
Hay una cosa que me
interesa. Una última cosita, Fernando, antes de terminar. Decía Esteban recién que le vendría bien al gobierno sacudir el árbol y mover a los ministros, ¿no? Con todas las dificultades que eso supone. A los presidentes no les gusta cambiar los ministros.
cuando el presidente Vázquez asumió y dijo que al año, porque se dijo al año voy a revisar, después apareció esto del año y medio, pero dijo, el año, en un año voy a revisar a los ministros, yo creo que los que tenemos alguna experiencia en la materia dijimos, no lo va a hacer, y no lo va a hacer porque a ningún presidente le gustan las crisis ministeriales, porque la crisis ministerial no es mover solo un ministro, sino que supone aquello del dominó, el efecto dominó, muevo uno y tengo que mover a todos, y ningún presidente quiere ese tipo de crisis, de manera que yo creo que el presidente Vázquez va a tratar de postergar lo más que pueda de los cambios ministeriales.
Sobre ese tema, y atando un poco lo que decía Esteban de sacudir el árbol y Emiliano del tipo de gabinete, yo creo que el hecho de haber optado por un gabinete de dirigentes políticos y ahora anunciar además que va a haber un espacio de discusión política de los temas hace que no se van a poder provocar cambios. Uh-huh. Porque en definitiva, si no está Mujica en el gabinete y existe ese ámbito, ¿con quién se va a discutir de política? Si no está Mariana Arismendi, si no está Gargano, si no está Arana, es decir, Vázquez optó por un gabinete de dirigentes políticos. Eso tenía la virtud de concentrar en el Ejecutivo toda la discusión, pero el riesgo que una renuncia provoca una crisis política.
Un último apunte, Daniel. Yo estoy sorprendido por dos cosas. En primer lugar, no entiendo eso de que los gabinetes no discutan políticamente. Es decir, yo daba por descontado que cada vez que se reunían discutían de política. Ahora, parece que esto es la gran novedad. Si es la gran novedad, para mí es un problema. Es decir, el Consejo de Ministros es un consejo, es decir, esa es la filosofía, tiene que discutir eso.
Incluso tiene reglas de votación.
En segundo lugar, Antonio, a mí me parece sorprendente tu afirmación de que a un ministro no le interese los asuntos de otros. Eso es proclamar la fragmentación.
No, perdóname, Daniel, una pequeña...
Daniel,
una pequeña interrupción. Cuando un ministro va al acuerdo... lleva cosas fundamentales para el país. Suponete, yo, ministro de Educación, llevo Comisión Coordinada de Educación, nueva ley de educación, eso es bueno que todos lo escuchen. Pero cuando yo voy a plantear que la escuela número 27 se va a llamar José de San Martín, en el paraje de 74, en Cerro Largo, no tiene sentido ensalzarme en una discusión con 17 personas delante escuchando si conviene o no llamarla José de San Martín. A eso me refiero. Que hay en los acuerdos y las relaciones con los ministros detallecitos, cosas muy pequeñas que no tiene sentido que todos participen.